En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, hola amigos, las 9:20, 8:20 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía, que es hablar de cosas muy raras hoy. La verdad es que hoy hay palabras que yo ni entiendo. Don Jorge Zuluaga, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Te dirijo a ti en primer lugar porque tú esto del mundo financiero se supone que lo controlas. Bueno, digo, se supone, en plan de broma, sé que lo controlas. Pero ¿qué es esto del sandbox? Una palabra que yo no había oído en mi puñetera vida y que por lo visto va a aprobar el viernes el Consejo de Ministros.
Pues el sandbox, caja de arena, ¿no? Así traduciendo, es el bueno una iniciativa que suena muy rara, pero es bastante importante a nivel financiero, que es el dentro del sector financiero tenemos los bancos que conocemos todos, pero han surgido en los últimos años unas nuevas empresas que se llaman fintech, financiero tecnológico, fintech, que están un poco pues revolucionando el sector financiero con aplicaciones, con un tipo de... Y no son solo aplicaciones, o sea, también tecnologías nuevas, las criptomonedas proceden un poco del tema fintech. Entonces, bueno, lo que se quiere con el sandbox es una iniciativa regulatoria con la cual hay países, por ejemplo, Reino Unido lo puso en práctica hace varios años, hay países que dicen, bueno, esto es peligroso, no podemos dejar que haya nuevas empresas metiéndose en los ahorros de la gente, en el sector financiero, sin regular, pero tampoco le podemos imponer a esas empresas unas regulaciones bestiales como tienen los bancos, pues entonces no va a surgir ni una startup financiera en la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Es aquí donde surge el concepto este de sandbox, que es como caja de arena, los patios de arena en los que juegan los niños un poco controlados, esta es un poco la metáfora, que mediante una especie de pues eso, marco regulatorio, muy supervisados por el gobierno, por el Banco de España, se van poniendo iniciativas, se vigilan de cerca que no haya desmadres ni fraudes y ver qué tipo de regulación necesitan este tipo de empresas y así, porque así podemos controlar.
Pero ¿quién es el árbitro? ¿Quién regula? Es decir, ¿quién observa que se estén cumpliendo las cosas, que se estén haciendo las cosas bien?
En este caso, sería gubernamental, ¿vale? El Ministerio de Economía es Nadia Calviño.
Mi escepticismo entonces ya crece de manera exponencial, no por Nadia Calviño, sino porque el gobierno como regulador nunca ha funcionado.
No, eso es cierto. La experiencia es mala. Pero aquí se supone que, bueno, el Banco de España también estará coordinado, entiendo yo, con el Ministerio de Economía para controlar un poco este nuevo sector que está surgiendo. Pero más allá del tema, que si quieres entramos ahora en ello, el tema regulatorio de quién los va a controlar, esto es bastante importante porque el tema del sandbox. Porque al final hay mucho talento nuevo. O sea, por resumirlo, la banca está destruyendo empleo a punta pala. Miles, un ERE de 2.000, 3.000 que conocemos, vemos en los periódicos cada dos semanas. Y mientras tanto, están surgiendo una nueva industria con la cual podemos captar talento. Es talento joven. Podemos, si lo hacemos rápido, que no estamos siendo rápidos. En teoría, esto tendría que haber surgido hace un par de años. Lo puso en marcha cuando empezó esta regulación Luis de Guindos, pero se atascó por los cambios de gobierno y demás, y ahí hemos llegado hasta aquí. Entonces, tenemos que ser rápidos para adelantarnos a otros países europeos y así tener una ventaja competitiva en este entorno internacional y demás, de que tenemos que captar talento frente a otros países, pero estamos un par de...
¿Y eso qué significa? Que no es la regulación, es decir, que tiene que haber poca arena en el box, ¿no?
Lo ideal, si surgen empresas, al final esto es como crear un Silicon Valley del sector financiero, que suena bien, pero obviamente si les inflas arena, pues no se va a mover. Al niño que sueltes ahí, no se va a poder mover.
Y a todo esto conocemos las líneas maestras del tipo de sandbox que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo viernes.
El tipo de sandbox que en principio se aprueba el viernes está bastante en línea, son todos muy parecidos, está en línea con lo que ha propuesto Reino Unido, con lo que están proponiendo otros países, me parece actualmente Holanda, Francia, que es un poco un punto intermedio.
¿Y en todos esos países el controlador, digamos, el regulador es el gobierno?
En el caso de Reino Unido, creo que no. Creo que es la CNMV la CNMV británica, digamos.
Tendría más sentido, ¿no?
Sí.
Porque hay que desconfiar siempre del gobierno como regulador de nada, ¿no? Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis. Sí, bueno, efectivamente el regulador, y esto lo decía incluso una persona, un economista muy partidario de la regulación, que creía que había que maniatar el capitalismo porque tendría excesos, pero incluso esta persona, que se llamaba Hyman Minsky, decía que el regulador siempre va dos pasos por detrás del innovador financiero. De hecho, el regulador diseña la regulación reuniéndose, conversando, preguntándole al agente financiero, porque son ellos los que están al pie del cañón innovando continuamente. Con lo cual, siempre llegamos tarde a la hora de controlar innovaciones que puedan ser disfuncionales. Y creo que por eso el enfoque de tratar de, digamos, castigar, penalizar, controlar, restringir, poner puertas al campo de la innovación financiera, es un error. Lo que hay que hacer es que los innovadores financieros internalicen las consecuencias buenas y malas de sus acciones. Es decir, que si yo innovo y quiebro, me como yo las pérdidas. Ahora mismo tenemos un enfoque que es, si tú innovas y quiebras, las pérdidas se las come el contribuyente. Y para tratar de minimizar eso, te voy a intentar controlar. Pero claro, nunca se llega a controlar al innovador. Con lo cual, el innovador le recompensamos para que se comporte mal y luego intentamos controlarle para que no se exceda en ese mal comportamiento. Ese es un enfoque, yo creo, que profundamente equivocado.
Ah, bueno, pero yo sé, inicialmente había entendido, fíjate, pero probablemente porque soy muy burro a la hora de entender las cosas, que el control iba más orientado a que esos nuevos productos financieros tecnológicos no engatusaran vendiendo humo a los usuarios, a
sí,
los ciudadanos.
Pero lo que digo es que ese enfoque puede ser correcto, pero al final, cuando hablamos de vender productos financieros al usuario, lo que estamos hablando es de colocar productos financieros, es decir, vehículos de ahorro a los ahorradores. Y el ahorrador hoy tiene un interés prácticamente nulo en, sobre todo determinado perfil de ahorradores, en controlar, en informarse, en supervisar por sus propios mecanismos o asesorado la calidad de sus productos financieros, porque sabe que, por un lado, hay una supervisión que supuestamente funciona bien, pero sobre todo que si no funciona bien, en muchos casos terminan siendo rescatados. Lo hemos vivido en la crisis reciente, terminan siendo rescatados por el Estado. Con lo cual, ¿para qué me voy a preocupar yo? ¿Para qué voy a ser yo muy diligente con la selección de determinados productos financieros si al final soy capaz de socializar las pérdidas que se deriven de los mismos? Y eso, desde luego, beneficia al banco, porque el banco puede colocar en condiciones mucho más laxas su propia basura, porque quien la compra tampoco se preocupa por decirle, oye, que esto es basura, no me la vendas.
Por poner un ejemplo un poco más práctico, una de las empresas, estas fintech, que más éxito está teniendo en España, se llama Fintonic, ¿vale? Esa empresa lo que hace, tú te registras ahí, imagínate que tienes varias cuentas en distintos bancos, pues tú te registras, les das tus claves a esta empresa directamente va cogiendo los datos de cada una de tus cuentas en una entidad y te hace una posición agregada y te da pues estadísticas de, pues mira Luis, este mes has gastado el triple en gasolina, tienes un problema, pues al final, como tienes un crédito muy grande en este banco, vas a tener un problema financiero. Entonces, bueno, este es uno de los valores añadidos que te da esta empresa.
Un asesor virtual, ¿verdad?
Es justo. Entonces, este tipo de empresas, que no es única, esta española es bastante potente, pero no es única, este tipo de empresas han generado un problema, que es los bancos tradicionales han dicho, oye, cuidado porque está al cliente, cuidado porque estás dando tus contraseñas a una empresa que a lo mejor el banco se puede responsabilizar de cómo conservan las contraseñas de cada cliente para que no haya un hacker, un pirata que se la robe, ¿vale? Pero en ese momento ya se puede descontrolar. Este tipo de cuestiones son las que te puede tratar un sandbox, que es en qué condiciones un cliente puede darle sus contraseñas a una empresa externa y cómo la puede usar, cada cuándo puede entrar esta empresa en los bancos a recopilar información, qué tipo de información. Entonces, son temas técnicos, pero que no vemos su importancia hasta que hay un problema. Pues yo por eso al principio me refería bastante al tema de los ahorros de la gente, de la estabilidad financiera. Son Son conceptos que no se valoran hasta que se pierden, un poco como vimos en 2008 con Lehman Brothers, que es cuando todos empezamos a preocuparnos por dónde teníamos el dinero, nuestros ahorros, en qué banco y si era seguro, ¿no?
Sí, pero que al final dio igual porque el Estado entró a rescatar a todo el mundo.
Bueno, veremos el viernes qué tipo de regulación hace el Consejo de Ministros. Hay que hablar del Pacto de Toledo. Hay que hablar del Pacto de Toledo en los términos en que vosotros queráis que hablemos del Pacto de Toledo. Es decir, que no sé si es buena idea que se haya roto el pacto porque lo que iba a salir os gustaba menos que el no pacto. Si veis que hay o no posibilidades de que algún tipo de nueva propuesta desbloquee la situación en la que se encuentra.
A ver, ya sabemos que las pensiones públicas tienen un agujero estructural ahora mismo de 20.000 millones y que va a ir creciendo conforme pasen los años. Ese agujero estructural se había solucionado con las dos reformas de las pensiones, 2011 y 2013, una del PSOE y la otra del PP, por las cuales se elevaba la edad de jubilación, se modificaban los términos de cálculo de las pensiones, se desindexaban las pensiones actuales del IPC y se introducía un factor de equidad intergeneracional por el cual se iban reduciendo las pensiones conforme aumentaba la esperanza de vida. Nos podía gustar más o menos estas reformas, pero eran reformas que de verdad contribuían a largo plazo a equilibrar el sistema, lo cual era muy, muy saludable para tener garantizadas unas ciertas pensiones públicas. ¿Qué pasa? Tanto PSP como PSOE se han cargado sus propias reformas. Sobre todo la de 2013, la del Partido Popular. El PP retrasó la entrada en vigor del factor de equidad intergeneracional, que debería haber entrado este año y no ha entrado. Y el PSOE ha reindexado las pensiones al IPC. Y además, el socio de gobierno, o parlamentario, mejor dicho, del PSOE, Podemos, se desmarcó ayer con una disparatada doble propuesta. Por un lado, reducir la edad de jubilación de nuevo a los 65 años, que eso va en contra de la reforma de las pensiones que aprobó el PSOE, y por otro, elevar las pensiones mínimas contributivas a 1.080 euros mensuales. Bueno, el coste de ambas medidas, para que lo tengamos presente, ronda los 57.000-58.000 millones de euros anuales. Teniendo un agujero ahora mismo de 20.000, pues nos vamos en torno a 75-76.000 millones de euros de agujero en la seguridad social. Es decir, básicamente la quiebra ya no de la seguridad social, sino del sector público. Por tanto, con estas posiciones preelectorales, porque todos han hecho un uso electoralista de las pensiones, se ha roto el consenso en el Pacto de Toledo. A mí que se rompa, pues la verdad, dado que todo el mundo estaba jugando con bazas electorales, me da un poco igual. Lo que me resulta muy triste es que todo el mundo esté instrumentando políticamente las pensiones, que esto era algo que supuestamente con el Pacto de Toledo no se iba a hacer jamás. Porque, insisto, ya teníamos dos reformas que habían dado solución a largo plazo al problema de las pensiones, los políticos se han cargado esas reformas y ahora buscan nuevas formas de financiar las pensiones o de aplicar recortes a las pensiones. Y que ahí salga Podemos y se desmarque con su carta de los Reyes Magos populista, pues bueno, es un ejercicio tremendo de irresponsabilidad de Podemos. Pero no olvidemos que previo a ese ejercicio de irresponsabilidad de Podemos ha habido otros, más por parte de partidos más institucionales, más supuestamente serios, PP y PSOE, que se han cargado pues lo que habían hecho bien hasta ese momento.
Yo estoy con Rayo en que lo que hemos visto esta semana en el Congreso, pues lo primero, no me sorprende. De hecho, una vez ya se convocó elecciones, yo por lo menos tenía muy pocas esperanzas en que llegara a buen puerto el Pacto de Toledo, hubiera algún tipo de acuerdo. O sea que, por un lado, no hay sorpresa. También coincido en que lo más preocupante de todo no es que Podemos haya desmarcado y demás, sino cómo se ha convertido el tema de las pensiones en un arma arrojadiza electoral, que unos se lanzan contra otros y lo vamos a ver, desgraciadamente, en la campaña que empieza dentro de poco. Y más allá de esto, a mí lo que me preocupa es un poco el cambio de el trasfondo del Pacto de Toledo, cómo ha ido cambiando de un par de años a esta parte. O sea, hemos ido perdiendo todo el pozo que se había conseguido durante la crisis, de empezar a preocuparse un poco por la sostenibilidad futura de las pensiones, y al final, pues que los que nos vamos a jubilar dentro de 20, 30, 40 años tengamos esperanzas de percibir algo, y todas estas iniciativas que se habían tomado pues para hacer un poco más financieramente sostenible la seguridad social, pues se están yendo a hacer arete, vamos. Y entonces el problema de todo esto, sea, el garete. El problema de todo esto es que ya no hay debate sobre ligar las pensiones al IPC, ya se da por hecho. O sea, no hay un partido político que plantee ya siquiera el factor de sostenibilidad, parece utópico. El tema de la edad de jubilación, parece que ahora vamos a ir más hacia reducirla que hacia ampliarla. Bueno, si se hace caso a Podemos, y a día de hoy, pues ya veremos hacia dónde va este debate. Una de las cosas buenas que tenía el Pacto de Toledo dentro de las conversaciones actuales, que es un poco potenciar los planes de empleo, los planes privados, el debate también está roto. Entonces, yo cada vez soy más pesimista en todo lo que estamos viendo.
Ahora entramos en alguna materia concreta, pero dejadme que os haga una pregunta de carácter general, porque efectivamente todo el mundo sabe que, en teoría, el Pacto de Toledo era una especie de acuerdo multipartidista para sacar de las contiendas electorales, de la lucha partidista, del asunto de las pensiones. Y todo el mundo sabe, a las pruebas me remito, que ese bello propósito ha fracasado de manera estrepitosa. Por lo tanto, pregunto, ¿y no sería mejor cargarse el Pacto de Toledo y que las pensiones fueran tratadas como todas las materias? Es decir, hay un juego de mayorías y de minorías en el Congreso de los Diputados, y entonces se establece una legislación en función de las normas del juego democráticas, porque claro, si tenemos que ir a un sistema donde solo valen unas unanimidades, y esas unanimidades al final, cuando hay urnas cerca, no sirven para nada, entonces, ¿qué nos aporta el Pacto de Toledo?
Lo ideal sería un Pacto de Toledo con políticos responsables como los que hubo al principio de la transición y al principio de la democracia. Eso sería lo ideal, un poco políticos un poco más responsables y preocupados por el medio plazo que lo que estamos viendo ahora mismo, pero eso me parece también utópico.
Hay una cierta idealización en los políticos pasados frente a los presentes. No creo que los pasados fueran mucho más responsables que los presentes, básicamente porque el incentivo de los políticos siempre es a politiquear, es decir, a entaponer sus objetivos cortoplacistas de reelección a largo plazo. Y de hecho, no olvidemos que en el año 96 el sistema de pensiones con esos políticos tan responsables estaba quebrado y se reflotó.
Gracias. Pero se respetaban algunas cosas. O sea, había algunas cosas sagradas.
Bueno, se manejaban más, se controlaban más los medios de comunicación y parecía que estaban más bien avenidos, pero de fondo no había tanta diferencia. El sistema de pensiones se reflotó por una variable que no pudieron controlar los políticos, que era la inmigración, pero si no, los números rojos estaban muy claros. Entonces, yo no confiaría en los políticos, ni mucho menos. Creo que obviamente hay países donde puedes confiar más o menos en los políticos. No digo que en todos los países los políticos estén igual de descontrolados, no es lo mismo Venezuela que España y no es lo mismo España que Suecia, eso está claro. Ahora, en España hay un grado de politiqueo de los políticos mayor que en Suecia, y eso hace especialmente desaconsejable tener un sistema público de pensiones en España, porque la clave, para que un sistema de pensiones funcione o al menos no fracase estrepitosamente, hace falta una visión largo plazista de los que van a administrar ese sistema de pensiones. Aquí, en España, es absolutamente imposible que eso suceda. En otros países ya es complicado porque los incentivos son los que son, pero no es tan sumamente complicado como en España. Entonces, en España es muy complicado que eso suceda. Los políticos siempre, por su carácter, sus incentivos, las instituciones informales que tenemos, van a tratar de anteponer sus intereses a corto plazo a la visión de largo plazo, y por eso creo que ni Pacto de Toledo ni no Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo simplemente era una forma de ocultar lo que de todas formas se venía haciendo, que era instrumentar políticamente las pensiones. De cara a la galería se decía que todos éramos muy serios, que no se estaba jugando con el futuro de los pensionistas, que había un consenso multipartidista. En la práctica no lo ha habido. Zapatero revalorizó las pensiones mínimas todo lo que quiso y más, dejando un déficit estructural en el sistema. Rajoy cargó contra Zapatero por congelar las pensiones, luego las desindexó del IPC, luego cuando negoció con el PNV las volvió a indexar, o al menos las revalorizó durante un par de años al IPC. Entonces, todos están jugando con las pensiones porque los pensionistas son 9,5 millones de votos y les interesa tenerlos a su favor. Y creo que la lección a extraer de esto es que las pensiones no pueden estar en manos de los políticos. Y esto es algo que no podemos cambiar a corto plazo, pero sí que hay que intentar cambiar a largo plazo.
O sea, que te cargaría ese Pacto de Toledo.
Me cargaría el Pacto de Toledo y la Seguridad Social.
Tiene pinta que el Pacto de Toledo volverá a hacer falta si un poco lo que se huele de todo esto es no haber una reforma seria y necesaria de las pensiones hasta que haya otra crisis, como nos ocurrió con la reforma anterior, con alargar la edad de jubilación y el factor de sostenibilidad, no llegó hasta que Europa nos apretó la corbata hasta un grado insospechado, y entonces los gobiernos de Zapatero y de Rajoy no tuvieron más narices que aplicar unos determinados cambios.
Sí, pero
Y tiene pinta de que no va a volver a ocurrir hasta la próxima crisis, que no sabemos cuándo va a ser. Pueden ser dentro de un par de años, dentro de tres, y el problema es que es por el camino estamos perdiendo unos años muy valiosos, y que la próxima crisis va a ser por la deuda pública. Y precisamente lo que más necesita la economía España para reducir la deuda pública es controlar las pensiones. Entonces, vamos a llegar a esa crisis con el problema más descontrolado por no haber tenido unos políticos, a lo mejor es cierto lo que dice Rayo, pero no haber tenido unos políticos como los ideales que recordamos o que nos imaginamos de hace unas décadas, que tomen medidas un poco a medio plazo pensando en la próxima crisis.
Sí, pero fíjate que incluso la reforma de 2011-2013, que fueron reformas en última instancia impuestas por Bruselas con buen criterio, la de 2011 la aprobó el PSOE con críticas del PP, y la de 2013 la aprobó el PP con críticas del PSOE. Por tanto, ni siquiera había un mínimo consenso aparente sobre esas reformas que eran imprescindibles. Claro, cuando ya tenemos este grado de uso partidista de las pensiones, porque... Quiero decir, cuando se trata de gestionar los excedentes, bueno, uno puede decir, subo más las mínimas, las máximas, bueno, puede haber cierto margen de política. Ahora, cuando de lo que se trata es de gestionar los agujeros, también puede haber cierto margen de cómo aplicamos los recortes, pues recorto más las máximas, menos las mínimas, pero lo que debe quedar muy claro es que hacen falta recortes. Pero claro, lo que hacen los políticos es negar la necesidad de los recortes y diferir la solución del problema a las generaciones venideras, con la esperanza de que no sean ellos los que estén al frente del sistema en ese momento. Y eso es de una irresponsabilidad tremenda y de un uso electoralista brutal, porque te aseguras ganar las elecciones hoy, no penalizando a los pensionistas, que son, ya digo, 9,5 millones de votos, a costa de trasladar un agujero mayor a las generaciones venideras.
Y es cierto que, como decía Rayo, que los dos únicos momentos en los que ha habido una cierta unión PP-PSOE fue cuando se cambió la Constitución para cumplir con el BCE, con Merkel, y luego con el rescate financiero, en el cual, bueno, hubo por lo menos una cierta responsabilidad política de no incendiar más de lo que estaba en la calle. Entonces, bueno, con esto de las pensiones hemos perdido una gran oportunidad también a nivel político.
Pero decime una cosa que no termino de entender. Ahora mismo no hay acuerdo en el Pacto de Toledo, no. Por lo tanto no hay ninguna solución que trate
el PSOE,
de garantizar.
El PSOE ha propuesto, ¿no?, una solución de mínimos.
El PSOE ha dicho que quiere proponer, pero no termina de proponer, y además cuando hablas con ellos, cosa que hemos hecho hoy, te dicen con la boca pequeña que, bueno, no tienen ninguna esperanza de que esa propuesta en esta situación vaya a salir adelante. Y esto nos sitúa en una situación que me gustaría que valorarais, porque claro, ahora empieza un proceso electoral cuyo resultado es muy incierto y cuya gestión va a ser extremadamente difícil. O sea, yo no sé lo que vamos a tardar en tener una legislatura lo suficientemente estabilizada como para volver a retomar el debate. Y entonces, ¿qué pasa mientras tanto?
Bueno, el Pacto de Toledo no tiene vuelta de hoja. Ya una vez, salvo que salga finalmente esta propuesta de mínimos, que parece que está haciendo el PSOE sin muchas esperanzas de aprobar dos de los 20 o 20 y algo puntos del Pacto de Toledo, que aparte son, no te iba a decir indiferentes, son importantes, pero no son
los fundamentales.
No son exactamente. Pues salvo eso, pues nada, se va a paralizar el Pacto de Toledo hasta que haya un gobierno.
¿Y eso qué consecuencias tiene? Pregunto.
Las consecuencias que tiene es que de momento ya tenemos las pensiones indexadas al IPC, y mientras tanto la deuda pública se va a ir multiplicando. Hay un cálculo de la IREF que es que en los próximos años la deuda pública va a ascender en 100.000 millones por culpa de esta o es déficit, Rayo.
Sí, es la deuda acumulada. La deuda acumulada efectivamente si no se toman medidas correctivas, que eso es lo que yo creo que en algún momento se tomarán. El problema es que, claro, vamos retrasando el momento de adoptarlas. A ver, no es Que el Pacto de Toledo fracase hoy no es algo crítico, en el sentido de que el problema de las pensiones, hombre, pues sí, hoy existe, tenemos un déficit, ya digo, de 19.000 millones de euros, pero el problema no es el déficit que tenemos este año, el problema es el déficit que está estructuralmente montado en el sistema a lo largo de los próximos 30 o 40, con lo cual si se lograra una solución el año que viene o dentro de 2 años sería igual de válida a todos los efectos que lograrla hoy, más allá de que hemos retrasado un poco la aprobación, hemos generado incertidumbre, etcétera. Pero lo crucial es buscar un marco estable para los próximos 30 o 40 años, y eso evidentemente no se va a alcanzar antes de las elecciones e incluso no se va a alcanzar después de las elecciones si no hay una cierta mayoría política más o menos clara. Y si se alcanza pues en 2020 o 2021, bienvenido será, insisto, no pasa nada porque se retrase, más allá de que seguimos acumulando más deuda de la que deberíamos durante un par de años. Pero sí ilustra esto, que los políticos anteponen, y no es ninguna sorpresa, pero por volverlo a constatar, anteponen su interés electoral cortoplacista a la resolución de un problema crucial de nuestra economía y de nuestra sociedad de los próximos 30 o 40 años.
Al final el tema es, si Sánchez hubiera convocado elecciones después de la moción de censura, como dijo, pues ahora, mal que bien, a lo mejor gobernaría él con otro equilibrio en el Congreso de los Diputados. A lo mejor podría haber sacado los presupuestos, a lo mejor no estaría Sánchez, pero vamos, vete tú a saber, esto ya son todo hipótesis. Pero no estaría pasando lo que está pasando, que es vamos a tener un Congreso de los Diputados paralizado durante X tiempo, ojalá sea antes de verano, pero yo no pondría la mano en el fuego de que no nos vayamos al otoño sin un gobierno con decisiones importantísimas. Por eso está el gobierno actualmente a la carrera intentando aprobar reales decretos y anteproyectos importantísimos, también como transposiciones de normas comunitarias que si no las aplicamos cuanto antes nos van a empezar a caer unas multas bastante importantes. Y bueno, y luego pues encima ya para más inri, intentando meter a última hora algunas medidas políticas como la contrarreforma laboral, como sus promesas electorales, que si no ha tenido tiempo para ejecutarlas durante estos meses de gobierno, que han sido pocos, pues no es, creo que este no es el momento para hacerlas tampoco.
Bueno, pero esto nos lleva más a alguna consideración que quiero también trasladaros, porque habrá que valorar algunas cosas, pero por retomar la idea que tú acabas de utilizar. Que el gobierno de aquí a que se celebren las elecciones quiera utilizar el decreto ley o la diputación permanente para sacar de manera inadecuada y desde luego torticera algunas iniciativas, no significa que lo vaya a conseguir. Es decir, claro, precisamente lo que ha pasado en el Pacto de Toledo lo que acredita es que Podemos no le va, no, es decir, en este momento, convalidar decretos, porque tiene que convalidar decretos. Si tienen que luchar y disputarse el voto y tienen que marcar diferencias, habrá colgarle medallas al Partido Socialista en época electoral. Entonces, hay gente que dice no, pero le basta con colgarse la medalla. Basta con, bueno, yo el decreto lo he sacado. Que no se convalide, bueno, pues será problema de los que no lo han querido convalidar, pero que los electores sepan, que los ciudadanos españoles sepan que cuál era mi voluntad, cuál era mi programa y cuál era mi decisión.
Postureo, está claro que estamos viendo y vamos a ver de aquí a los próximos días, ¿vale? Tenemos el tema este de la contrarreforma laboral. Lo que comentábamos al principio de la tertulia, el sandbox, creo que no es postureo y ojalá no se atasque. Lo mismo ocurre con la reforma hipotecaria, que llevamos hablando de ella años y años y ya por fin parece que este viernes va a ser aprobada, y entiendo que aquí va a haber un poco de responsabilidad de los partidos porque lo han pactado entre todos. Entonces yo creo que se va a aprobar lo instrumental, lo realmente necesario, y luego pues por supuesto vamos a ver mucho postureo que no va a valer para nada.
Además, hay reformas que si no salen adelante, como el sandbox o como la reforma de la ley hipotecaria, si no salen ahora saldrán en unos meses, y no son reformas especialmente controvertidas. Es decir, no pasa nada porque se retrasen 2 o 3 meses. Bueno, el problema de, por ejemplo, la contrarreforma laboral es que, por un lado, si después de las elecciones hay mayoría de izquierdas, pues ya se consolida una reforma muy negativa para el mercado laboral, y si luego después de las elecciones hay mayoría de derechas, ya se obliga a que esa mayoría de derechas tome una reforma, o sea, adopte una legislación que será socialmente denunciada como recortes antisociales, antilaborales, etcétera. Es decir, ya se posiciona la izquierda en la oposición para hacer una dura campaña de desgaste frente a unas medidas que simplemente mantendrían el statu quo actual. Ya no digo medidas que vayan más allá de liberalizar el mercado laboral de lo que está hoy, sino simplemente para mantener el statu quo actual ya obligarían a un desgaste de esa nueva mayoría. Por tanto, creo que sí que hay medidas que, aunque eventualmente pudiesen ser tumbadas tras las elecciones, implicarían un coste social y electoral el tumbarlas simplemente para quedarnos como estamos.
Hoy ha dicho Irene Montero una cosa que me ha sorprendido mucho, no sé si a vosotros os suena, os parece verosímil, en la sesión de control al gobierno. Ha dicho que tiene constancia, incluso que ha visto el documento, según el cual el gobierno, el presidente del gobierno, ha ordenado a los ministerios que no ejecuten el 50%, nada más que el 50% del gasto de cada departamento. ¿Os parece razonable? Es decir, ¿creéis que eso es posible? ¿Creéis que entra dentro de la lógica?
Sí, no es improbable. Evidentemente es algo que viene de Bruselas, o es una presión que viene de Bruselas. Esta es la técnica que utilizaba Montoro para cumplir con el objetivo de déficit, o al menos no alejarse demasiado, allá por septiembre-octubre de cada año, ¿no? Hasta septiembre-octubre el gasto se disparaba, estaba disparado, y en septiembre-octubre cerraba la administración, ¿no? El famoso cierre de la administración de Estados Unidos, pues básicamente lo cerraba aquí Montoro, y eso permitía que no nos desviáramos mucho. Como no se han aprobado los presupuestos, no hay subidas de impuestos, las medidas más onerosas de gasto sí han salido adelante por decreto y con validación de ese decreto, claro, tenemos un déficit que está descontrolado. El gobierno habla del 2,4, o probablemente sea más del 2,4, porque el 2,4, decían, era perpetuando los presupuestos anteriores sin nuevos aumentos de gasto. Con nuevos aumentos de gasto, pues no sé, nos podemos ir al 3 a lo mejor. Con lo cual, claro, habida cuenta de esa desviación, hombre, pues me parece mínimamente responsable que se haya ordenado la paralización de la ejecución del gasto. Ojalá sea así. Y si es así, no me cabe duda de que se da en gran medida por la presión que está ejerciendo Bruselas diciéndole, señores...
Pero te sorprendería.
No especialmente. Es decir, a ver, si el PSOE quiere tener alguna opción... O sea, el PSOE no creo que dé absolutamente por perdidas las elecciones. No creo que diga, no voy a gobernar de ninguna manera... después de las elecciones, y si ve que hay alguna opción de gobernar, tampoco le interesa cerrar el año con un 3% de déficit y enfrentado a Bruselas. Es decir, Nadia Calviño, por ejemplo, algún nombre y alguna credencial tiene que mantener frente a Bruselas, con lo cual tampoco es extraordinariamente sorprendente. Yo no diría que el PSOE sea un partido que quiera disparar el déficit público, es un partido que no quiere acelerar la reducción, es un partido que quiere aumentar el gasto y para eso va a aumentar los impuestos, pero no que quiera descuadrar el déficit público al 5 o al 6% del PIB. Por tanto, sí me cuadra que si no tienes nuevos impuestos, pues paralices algunos de los aumentos del gasto, sobre todo si te está tutelando Bruselas.
Yo coincido, tiene sentido, sobre todo por todas las medidas que se aprobaron a final de año, como la subida del sueldo de los funcionarios, las pensiones, pero yo por mi parte, ver para creer. Yo quiero ver que se aplican realmente.
Bueno, hubiera servido para que se oficialice, por lo menos, bueno, se oficialice. Se juega la ficción de oficializar la ruptura entre Podemos y el Partido Socialista en vísperas electorales. Por cierto, y hablando de Podemos, hay una cosa que siempre me sorprende, te lo digo siempre, y es que Juan Ramón, que le gusta mucho la batalla doctrinal, la batalla de los principios, siempre que Podemos dice algo, aunque no tenga ninguna posibilidad de llevarse a la práctica, entra como una especie de furia titánica a combatirlo.
Pero no solo de Podemos, ¿eh? Quiero decir, hoy he escrito sobre Podemos, evidentemente, pero el lunes escribí, por ejemplo, contra Pablo Casado por su...
Sí, pero Pablo Casado es una alternativa de gobierno.
Sí, sí, claro, claro.
Y por lo tanto tiene más sentido que tú trates de advertir cosas que efectivamente podrían suceder, porque uh-huh. No es un disparate que el Partido Popular pueda ser presidente del gobierno. Podemos no está en este momento en
pero
el horizonte.
Pero Podemos envenena el discurso público y podemiza a la clase política. Es verdad que cada vez menos, afortunadamente, pero su discurso sí tiene cierta influencia y creo que por eso es útil desmontar las mentiras que nos cuentan. En este caso, la primera gran propuesta que ha lanzado Podemos es recuperar el dinero que se invirtió en rescatar a los bancos. Yo he sido uno de los mayores críticos en este país de rescatar a la banca y, de hecho, cuando había que criticarlo, lo critiqué en primera instancia, incluso desde las páginas del Wall Street Journal. Pero lo que no tiene mucho sentido es el discurso populista que estamos escuchando de Podemos en los últimos días. Primero, porque no se rescató a la banca como tal, se rescató sobre todo a las cajas de ahorros. Es verdad que parte de ese rescate afluyó a la banca, a los bancos, pero fue una parte pequeña en comparación con la recapitalización forzosa de las cajas de ahorros. Segundo, porque no queda por recuperar 64.000 millones de euros, como dice Podemos, sino en torno a 50.000. Recordemos que parte del rescate se financió con el Fondo de Garantía de Depósitos, que estaba dotado con aportaciones que periódicamente hacen los bancos. Por tanto, no con dinero de los contribuyentes, sino con dinero de los bancos. Entonces, entre lo que aportaron los bancos y lo que ya hemos recuperado, muy poquito, es verdad, pero algo hemos recuperado, quedan menos de 50.000 millones de euros por recuperar. Tercero, si Podemos está tan interesada en recuperar parte del rescate, que apoya la privatización de banca, de Bankia, que ahí recuperaremos 5.000 o 6.000 millones de euros. Luego, nuevos impuestos a la banca, ya lo hemos explicado muchas veces, no es verdad que los vayan a pagar los bancos. Los impuestos a la banca, en cualquier jurisdicción conocida, terminan siendo repercutidos sobre los consumidores, porque los consumidores no pueden financiarse por otras vías, tienen que ir a los bancos. Aparte, los bancos son un oligopolio, es decir, no hay mucha competencia, y los bancos sí tienen capacidad para ofrecer más o menos financiación. Con lo cual, claro, los bancos se pueden adaptar muy fácilmente, el cliente no, lo termina pagando el cliente, termina siendo repercutido sobre el cliente. Y por último, la última estimación que hizo Podemos de cuánto se recaudaría con su impuesto a la banca era de 1.000 millones al año. Que me vendan que van a recuperar 50.000 millones de euros con 1.000 millones al año, es decir, medio siglo para recuperar el rescate, es que es una chiste. Es decir, Irene Montero poniendo tweets, noticia urgente, se recupera el rescate de la banca, si quieres que esto sea realidad, vota a Podemos. Sea realidad en todo caso, y como mucho en 50 años. Por tanto, es un ejercicio de populismo barato que creo muy ilustrativo que sea la primera propuesta que hace Podemos. Es decir, si la primera es esta, pues bueno, al nivel del colchón de Sánchez al llegar a la Moncloa.
¿Tienes algo que decir, Jorge?
Hay mucha irresponsabilidad en torno a la banca, ¿vale? No solamente Podemos, el gobierno de Sánchez ha estado a punto de aprobar un impuesto que era el de las transacciones financieras y otro que era el mismo, el impuesto a la banca, que lo tenía un poco en la recámara por si al final los presupuestos no le cuadraban o conseguía, los presupuestos no le cuadraban, pues un plus con otros 1.500 millones a la banca. Y hay mucha irresponsabilidad. Al final, la banca, no quiero decir yo que sean santos, o sea, la banca tiene sus propios problemas y tiene que resolverlos, pero la banca es un sector que es el 3% del PIB y financia el otro 97%. O sea, que ir contra este sector es pegarte un tiro al pie. Entonces hay que tener un poco cuidado, un poco de responsabilidad. Es cierto que hay que gestionar y controlar un poco a los banqueros para que no volvamos a ver desmadres como los de la crisis, pero sin populismo.
Bueno, pues alcanzado este punto de acuerdo, dejémoslo aquí. Así que la semana que viene más, a ver si discrepáis un poco. Don Juan Ramón, gracias, un saludo.
Don Jorge Zuluaga también. Hasta mañana.
Tú eres madridista, ¿no?
Madridista.
El Partido del Atlético de Madrid.
Hoy estoy tranquilo, sí.
Bueno, pues a todos los que no sean madridistas, si hoy estén nerviosos porque el Atlético de Madrid tiene un compromiso muy complicado, necesiten relajarse y necesiten ver las cosas con tranquilidad, les interesa mucho este consejo.
Contra el estrés, la angustia y la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico o dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.